Este programa es presentado por Inteligo.
Información y estrategia.
¿A qué sabe la inteligencia?
¿Qué color tiene la estrategia?
¿Qué aroma tiene la información?
¿Cómo se siente la tecnología?
Descubran de la mano de Luis Guzmán y el gran equipo de expertos todas las vertientes de la inteligencia de negocios.
Porque aunque no sabemos cómo sabe, cómo se siente, cómo se miran y cómo huele la inteligencia competitiva, sí sabemos cómo se escucha a un grupo de cerebros bien organizados.
Intégrense al mundo de Asamblea de Expertos, solo a través de Fusión Radio.
Hola, muy buenas tardes. Soy su servidor Luis Alberto Guzmán y estaré moderando las charlas con nuestros invitados expertos. Bienvenidos a esta emisión de Asamblea de Expertos de Fusión Radio, una estación de Inteligo, Información y Estrategia. Hay muchos principios y estrategias que influyen positivamente en el marketing B2B. Lograr cautivar y retener a una audiencia tan singular y compleja no es tarea fácil. Las buenas prácticas son la base que muchas empresas B2B han necesitado para triunfar en un mercado tan detallista y no dejar al lado los beneficios de incorporar la inteligencia artificial. Hoy hablaremos con un experto, con Blas Martínez, y trataremos de entender las diferencias entre el go-to-market, growth y marketing B2B. Blas, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis Alberto. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
No, gracias a ti. Blas Martínez es fundador y CEO de Singularity, una consultora especializada en marketing B2B, go-to-market y growth. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la creación e implementación de estrategias de crecimiento para empresas en América Latina y Europa. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con compañías B2B, ayudándolos a encontrar el producto market fit y a escalar sus operaciones a través de enfoques ágiles y centrados en el cliente. Su enfoque integra marketing, ventas y retención de clientes, siempre buscando generar resultados medibles y sostenibles a largo plazo. Además, Blas es marketer, insider de LinkedIn y experto en business innovation por varias escuelas de negocio. Blas, nuevamente, bienvenido.
Gracias por ese semblante.
Vamos a empezar a platicar, Blas. Yo que soy neófito en esta parte, y creo que alguno de nuestros audio, de las personas que nos escuchan, les será interesante poder entender cuál es la diferencia entre el marketing tradicional y el marketing digital.
Bien, en realidad no hay ninguna diferencia como tal, lo único que diferencia son los canales. Cuando hablamos de marketing, el gran objetivo del marketing es atraer a potenciales clientes hacia nuestra marca. Y cuando hablamos de marketing digital, no cambia ese objetivo, lo único que cambia es el canal por el que hacemos. Creo que ahora, estando ya acabando 2024, creo que no tiene mucho sentido hacer una dicotomía entre marketing y marketing digital. Creo que el marketing debe aprovechar todos los canales de los que dispone. Cualquier empresa tiene que hacer frente o utilizar y aprovechar al máximo todos esos canales, y no puedo obviar los canales digitales. Entonces, para mí, cuando se habla de esa dicotomía y cuando se habla de marketing digital, se nos está olvidando todo lo que puede hacer la empresa en marketing, y de alguna manera me da a entender que la empresa lo que está haciendo es que está generando dos estrategias divididas, una en el mundo offline y otra en el mundo online, como si uno importara más que el otro o uno importara menos que el otro, y no es cierto, simplemente es un canal. Y teniendo en cuenta que pasamos muchas horas a lo largo del día en canales digitales, lo único que estamos haciendo es aprovechar esos canales. Sería como si en el momento en el que se inventó, o incluso ya pasaron 20, 30 años de la invención de la televisión, se estuviera hablando de todavía de una nueva forma de hacer publicidad. No, simplemente cambian los canales.
para alguien nuevo ingresaría al mundo del marketing sin saber la diferencia entre tradicional y digital, quiero entender.
Así es, simplemente tendremos que establecer qué canales vamos a utilizar para poder llegar a conseguir nuestros objetivos. Tendríamos que analizar dónde están nuestros clientes, en qué canales podríamos encontrarlos, indistintamente de si esos canales son online o son offline.
Gracias, Blas. Escuchamos en los medios, en el trabajo y todo, dos conceptos, que es el B2C y el B2B. Pero hablando de marketing, ¿qué diferencias habría al marketing B2C y del B2B?
Primero, para si alguien nos está escuchando y no entiende cuál es la diferencia entre B2B y B2C, simplemente son dos formas de entender modelos de negocio de empresas. Las empresas B2B son empresas que venden a otras empresas y que viene de la palabra inglesa business to business, negocio que vende a otro negocio. Y cuando hablamos de B2C, viene de business to consumer, que es empresa que vende al consumidor de manera directa. ¿Y cómo impacta esto en el marketing? Pues tiene un gran impacto. En el B2C, cuando vendemos al consumidor directo, le vendemos solo a una persona. Es decir, que solo tenemos que convencer, entre muchas comillas, a una persona de que nuestro producto o servicio es el adecuado para él. Cuando vendemos a empresa, la toma de decisión ya no es solo a una persona, por mucho que tengamos un tomador de decisión. La toma de decisión comienza a ser delegada, comienza a haber un grupo, ya sea que esté conformado de manera formal como un departamento o un grupo que toma las decisiones de compra, o ya sea de manera informal. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que creo que a tu audiencia le va a ayudar a entenderlo. Hace unos 2 años estaba hablando con una empresa, y evidentemente no se puede hablar directamente con la empresa, estaba hablando con el director de ventas y la directora de marketing. Ya ahí vemos que eran dos personas, y les presenté propuesta. Me dijo: me parece muy bien, pero ahora tenemos que pasar esta propuesta a nuestro CEO, al director general de la empresa. Hicimos otra llamada donde ya no éramos dos personas, sino éramos tres. Tres más yo, 4. Director de ventas, directora de marketing y el director general. El director general da el ok a la propuesta. Dice: me parece perfecto. Y le dice a la directora de marketing: darle luz verde y haz que todo suceda lo antes posible. ¿Y qué sucedió? Que en ese momento la directora de marketing le pasó la propuesta ya aprobada por dirección a director de finanzas. Y el director de finanzas me dijo: me parece muy bien que el director haya dicho que le demos luz verde, pero no tenemos flujo de caja hasta este día. Y pasaban unos 2 meses, 3 meses aproximadamente. Y ese fue ese mandato del director general de lo antes posible. Nos llevó a que comenzáramos a trabajar 3 meses más tarde de ese mandato. Esa es una de las grandes diferencias, el que la toma de decisión es mancomunada. Otra diferencia son los plazos. En el momento en el que tú estás viendo tu celular y ves un producto que te parece interesante en Amazon, lo puedes comprar de manera inmediata. Eso es un proceso B2C. Los procesos B2C pueden ser casi inmediatos. Algunos, dependiendo de qué estén comprando, puedes ser más largos. Por ejemplo, si te quieres comprar una casa, no tardas el mismo tiempo en tomar la decisión que si lo haces para comprar un teclado para tu computadora. Pero en el caso del B2B, los plazos de toma de decisión suelen alargarse mucho. Eso para la empresa se traduce en el que el ciclo de ventas es mucho más largo. y va a depender del sector, de la empresa, incluso del producto, pero pueden alargarse de 3 meses a 5 años un proceso de toma de decisión, y es algo muy común que suele pasar así. Y para mí esas son las dos principales, pero incluiría una tercera diferencia, que es el número de personas al que tenemos que llegar para conseguir el éxito. En B2C, el marketing es masivo. Necesitamos llegar al mayor número de personas posible para poder de ahí impactar de manera positiva a un porcentaje específico y que terminen comprándonos. En el caso de B2B no es así. No necesitamos generar acciones masivas. Necesitamos llegar a quien es nuestro cliente. Si nosotros le vendemos, me voy a inventar... no me lo voy a inventar. Voy a ponerte a ti como ejemplo. Si tú ayudas a farmacias o algún tipo de laboratorio farmacéutico, no necesariamente necesitas llegar a otro tipo de empresas que nada tiene que ver con el mundo farmacéutico. Tienes que ser conocido solo en el ámbito en el que podrías encontrar clientes. Para mí esas son las tres grandes diferencias.
Entrando ya un poco más técnico, más especializado, Blas, ¿qué podríamos entender por inbound marketing en el contexto de que acabas de platicarnos ahorita del B2B?
Fíjate, el término inbound en realidad es relativamente nuevo, aunque para muchos ya parece casi anticuado y parece que ha llegado, o sea, que está siempre con nosotros. El término inbound comenzó a utilizarse en 2015, hace 9 años, o ya casi 10 años. Y eso generó una dicotomía entre inbound y lo que se denominó hasta ese momento outbound. ¿Qué diferencia hay entre inbound y outbound? Y yo lamento mucho que luego todos estos términos estén en inglés porque no ha habido como traducciones buenas, y en el mundo del marketing utilizamos estas palabras, pero básicamente... cuando hablamos de outbound, que es el modelo de marketing y ventas tradicional, es un modelo que genere interrupción. Por ejemplo, si estamos tanto escuchando radio como viendo la tele tradicional, la publicidad nos interrumpe, aparece tanto en mitad de programa como entre un programa y otro programa, aparece de repente, te interrumpe de lo que estás haciendo para seguir tu día. También sucede con los correos electrónicos no deseados, que te llegan y te interrumpen, o las llamadas en frío que te llegan sin que tú sepas quién te está llamando ni por qué te está llamando a esas horas. Ese es el marketing tradicional, o también conocido como outbound, que es interruptivo y que hace que la empresa busque de manera activa al potencial cliente, y el potencial cliente ni siquiera haya hecho una búsqueda y no tengamos información necesaria de que esa persona a la que estamos llegando tiene una necesidad específica que nosotros podemos cubrir. El inbound es todo lo contrario. Lo que hace es que hace que cuando el cliente, el potencial cliente, tiene la necesidad y comienza a interesarse por el problema que tiene o resolver el problema, la solución, es cuando nos encuentra a nosotros. Y esto, que parece nuevo y que se le puso nombre en 2015, en realidad lleva con nosotros muchísimo tiempo. Uno de los ejemplos más bonitos para mí es en la década de los 40, en Estados Unidos, hubo un... En aquel momento se llamaban publicistas porque solo hacía publicidad, pero en realidad se encargaba de más cosas, que generó un artículo en un periódico, en lugar de hacer una publicidad como normalmente solemos ver, ese cuadrito o página completa donde habla del producto o servicio, en este caso fue en Merrill Lynch. Merrill Lynch es una empresa de inversión. Y en lugar de hacer el típico anuncio de somos la mejor empresa de inversión del país, contáctanos, lo que hizo fue un artículo en el que decía las claves para convertirse en inversor. De hecho, el artículo se llamó Todo lo que necesitas saber sobre el mercado de los bonos y los valores. La gente lo leía, el artículo tenía más de 3.500 palabras y lo que aportaba era valor. No decía nosotros somos los mejores, simplemente decía cómo convertirse en inversor y los resultados que habían tenido algunos de los clientes. Y al finalizar ese artículo decía, esto es una transcripción de las primeras páginas de la guía para convertirse en inversor que ha generado Merrill Lynch. Si quieres una copia, lo único que tienes que hacer es llamar a este teléfono o enviar tus datos a esta dirección postal.
Y eso no ha cambiado mucho, Blas, eso no ha cambiado mucho, ¿no? Lo vemos en LinkedIn, claro, con los newsletters, con las notas.
Exacto. Esto es, fue el primer ebook de la historia, solo que no estaba en formato electrónico. Y lo que hizo esa persona, en lugar de intentar llamar a todos los potenciales inversores y demás, lo que hizo fue que generó una base de datos de personas que estaban interesadas porque querían esa guía. Y una semana más tarde de haberles enviado la guía, lo que hizo fue contactarlos, no para venderles, sino para preguntarles si les había gustado el libro, si lo habían leído, si les había gustado, qué les había parecido, qué era lo más interesante que habían encontrado en esa guía. Y por último, le hacía una pregunta, que era, ya con esa información, si una empresa de inversión les propusiera hacer inversión, si la harían o no. Evidentemente, en esa guía había ciertas características que el inversor tenía que cumplir, como que la inversión mínima era de 10 millones de dólares de la época, que si lo invertían tenían que, o sea, que podían perderlo, que no dejaban de ser millonarios por el hecho de invertir esos 10 millones y perderlos. Y lo que hizo fue, de nuevo, no solo tenía ya una base de datos de personas interesadas, sino que comenzó a filtrar por aquellas personas que de verdad tenían un interés comercial real. No solo estaban interesados en la inversión, sino que estaban calificados para invertir en la empresa. Y por último, la última pregunta ya era, y solo aquellos que decían que sí estaban dispuestos a invertir, si agendamos una llamada con uno de nuestros expertos en inversión, ¿cuándo podrías tener esa llamada? Y agendaban esa llamada. Ese fue el primer ejercicio de Inbound tal y como lo conocemos. Y generó en aquel momento más de 3 millones de potenciales clientes un solo anuncio que no tenía un formato de anuncio. Entonces, ese para mí es el mejor ejemplo de qué es Inbound. Es generar contenido que no busca vender, pero con el objetivo final de conseguir a los clientes, a los mejores clientes. Es decir, lo que hacemos es que con contenido ayudamos a incrementar tasas de conversión de la empresa, haciendo que eso que dicen los semigurús de las ventas sea más falso que nunca. Eso de cada no te acerca más a un sí. No, si te estás escuchando muchos nos, es que estás segmentando mal, estás llegando a personas que no deberían ser tus clientes o que tu propuesta no es tan interesante para ellos. Así que tanto una cosa como otra es negativa, y eso es lo que mitiga el inbound. Hacemos que con técnicas que son en realidad proactivas, porque nosotros generamos toda la estrategia y no se trata solo de postear y esperar a que lleguen los clientes. Tenemos que identificar todas las fases del customer journey, es decir, del proceso de toma de decisión del cliente. Todas las personas y también las empresas pasan por una serie de fases a la hora de tomar decisiones, y tenemos que adecuar el contenido a cada una de esas fases y haciendo que el call to action, la llamada a la acción de cada una de esas piezas de contenido, lleve al cliente a la siguiente etapa de su recorrido de compra. Y lo que hacemos es, por eso, incrementar tasas de conversión.
Perfecto, Blas. ¿Te parece si vamos a nuestro primer corte musical y regresamos en unos segundos?
Genial.
Estamos en Asamblea de Experto. Regresamos.
Así suenan los cerebros trabajando en Asamblea de Expertos.
This is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the prick of every wall, it's holding all that you know. So tell me, do you want?
Una Lounge King Beer, estilo Porter o atrevida, blonde con mezcal. Se sirve sin inclinar la copa y lento para lograr la formación ideal de espuma. Dos dedos y evitar que se derrame. El que sabe, sabe. Lounge King Beer presentó El Conocedor de Cerveza. Lounge King Beer, sí sabe.
escuchando Asamblea de Expertos.
Ya estamos de vuelta, Blas. No sé si con lo último que nos comentaste podríamos tener la respuesta para poder identificar cuáles son los elementos claves para desarrollar una estrategia de inbound marketing exitosa para empresas B2B.
En principio, me quedaría con lo último que habíamos comentado del Customer Journey, pero voy a intentar desgranar algunas de esas características mínimas que debería tener nuestra estrategia. La primera es que debemos tener muy claro quién es nuestro perfil de cliente ideal. A la hora de diseñar nuestra estrategia, tenemos que identificar primero nuestro mercado total, a quién le podemos vender, quién compraría nuestro producto o servicio, que eso se llama TAM. Después tenemos que reducir ese mercado total por el SAM, el mercado objetivo disponible. Y después, son, por ejemplo, empresas que de verdad nos podrían comprar, porque si nosotros le vendemos a todas las empresas farmacéuticas, en realidad no le podemos vender a todas las empresas farmacéuticas, que sería nuestro mercado total. Tendríamos que ir a nuestro mercado objetivo, que sería todas las empresas farmacéuticas de México. Y pasamos al SAM, que okay, este sí sería el mercado disponible objetivo. Antes he dicho que el otro era el SOM era el mercado total disponible, en este caso era el mercado disponible, y este es el mercado disponible objetivo. ¿Cuál es la diferencia? Si ya si hemos dicho que antes ya hemos reducido nuestro mercado de todas las empresas farmacéuticas a las empresas farmacéuticas de México, después podemos identificar otras características. Por ejemplo, ¿nos interesan todas las empresas farmacéuticas de México o solo aquellas que tienen una facturación específica? Podemos identificar también crecimiento de la empresa o decrecimiento de la empresa. Si han adquirido financiación en el último año, si están utilizando una tecnología específica o no. Entonces eso nos reduce el mercado. Y eso que parece negativo en realidad es muy positivo. Lo que estamos es anichándonos, identificar al perfil de cliente ideal. Dentro de esas empresas tendríamos que identificar quiénes son los tomadores de decisión, los champions, etc. Una vez que hemos identificado a quién le vamos a vender, necesitamos identificar qué canales vamos a utilizar para comunicarnos con ellos. No todas las empresas B2B pueden hacer negocio en LinkedIn, por ejemplo. Si nuestros potenciales clientes no están en LinkedIn, no tendría sentido que nuestra estrategia estuviera diseñada para el canal de LinkedIn. Entonces necesitamos identificar los canales específicos por los que nos vamos a comunicar con nuestros clientes, y esto tiene que ver mucho con qué canales utilizan y qué canales tienen un mayor retorno para nosotros. Una vez que sabemos cuáles son los canales, tenemos que identificar cómo va a estar diseñada nuestra estrategia de contenido, que implica identificar los pilares de contenido, es decir, las temáticas de las que vamos a hablar, y también implica qué formatos vamos a utilizar en cada fase del Customer Journey, porque precisamente ese sería el siguiente factor, que es cómo vamos a diseñar la estrategia en cada una de las etapas del proceso de compra del cliente del que hablábamos antes, y cómo vamos a llegar hasta el momento de recompra. El proceso de marketing no acaba con que el cliente nos compre, sino con que realmente el cliente nos vuelva a comprar una y otra vez y generemos un mayor valor de ese cliente, lo que se suele llamar lifetime value. Entonces, para mí esos serían los mínimos indispensables para diseñar una estrategia de inbound. Publicar solo en redes sociales no es una estrategia de inbound, por mucho que muchas agencias patito nos quieran hacer creer.
Pasando a otro concepto que también es muy conocido en el ámbito del marketing, en la parte comercial, en la parte de ventas, el go-to-market. ¿Qué significa exactamente Go to Market y por qué es crucial para las empresas B2B?
Sí, de nuevo entramos en una de esas frases extrañas en inglés que traducido sería ir al mercado, pero en realidad cuando hablamos de estrategias Go to Market suelen estar asociadas a estrategias de lanzamiento de producto o de lanzamiento de una nueva empresa, pero no es tan cierto que sea así. En realidad, cuando hablamos de una estrategia go-to-market, lo que hacemos es toda la estrategia que pivota o que rodea el objetivo de la empresa, que sería alcanzar el product market fit. ¿Qué es product market fit? De nuevo, otra de estas palabrejas. El product market fit es el momento en el que estimamos que nuestra empresa y nuestro modelo de negocio y sobre todo nuestro producto tiene un volumen suficiente de clientes que esto va a depender del sector en el que nos encontremos, y esto se mide sobre todo en facturación de la empresa, en ingresos. Después, que tenemos la retención suficiente. No basta con tener unos ingresos específicos para alcanzar product market fit, sino que además tenemos que tener una retención específica y que determine que realmente nuestros clientes están encontrando la solución en el producto o servicio que le estamos vendiendo. Y finalmente, tiene que decirnos que nuestro modelo de negocio sea rentable. Eso hace que hay empresas que lanzaron su producto o su empresa hace 10 años y no han encontrado todavía product market fit. Y uno de los grandes problemas por los que no encuentran product market fit es porque ni siquiera lo tienen medido. No saben cuándo llegarán a product market fit, cómo se siente llegar ahí, es decir, en cifras, qué equivale eso, cuánto tenemos que haber ingresado, cuál es la tasa de retención que tenemos que haber tenido y sobre todo saber si somos rentables. Como no lo han medido, pueden estar 10 años luchando por pagar facturas y pensar que ya son una empresa consolidada. No, son una empresa que lamentablemente pueden desaparecer en cualquier momento. Es más, con un mercado que se disrumpe cada muy poco tiempo, cualquier empresa, incluso las consolidadas, pueden desaparecer en todo momento. Entonces sí es muy importante diseñar una estrategia para alcanzar ese product market fit. Y podríamos pensar, ¿pero eso no es marketing? No, porque el go to market implica que varias áreas de la empresa estén alineadas. Eso significa que tenemos que generar acciones que impliquen la identidad visual de la empresa, identidad auditiva. Implica también el go-to-market que tengamos que diseñar o rediseñar nuestro modelo de negocio para ser más óptimos. Eso implica que el producto debe ser afectado. Para mí hay un ejemplo que ahora no recuerdo de dónde lo leí, pero que me gustó mucho, que dice que para el marketing, si tiene que enfrentarse a vender una casa que no tiene puerta, lo único que se centrará es en las bondades de esa casa y le dirá al cliente lo bonito que es entrar por la ventana. Y se centrará en los espacios que tiene la casa, pero omitirá por completo el hecho de que no tiene puerta. Sin embargo, cuando hablamos de procesos de go to market o de growth, lo que haríamos es identificar que eso va a frenar el proceso de compra, que va a hacer que tengamos menos resultados de lo que deberíamos, y priorizaría el hecho de generarle una puerta a nuestra casa. Es decir, en procesos de go to market y en procesos de growth, lo que hacemos es que el producto también está involucrado, y por lo tanto podemos identificar qué podemos mejorar en el producto para mejorar tasas de conversión. Y también importante, identificamos desde estrategias de pricing, es decir, de ponerle precio a nuestro producto para ser competitivos, e implica tener una estrategia que de alguna manera nos haga generar ventajas competitivas no solo en términos de comunicación, sino en cualquier ámbito de la empresa y evidentemente también en comunicación y en posicionamiento, para hacer que nuestros resultados sean mejor que lo esperado y que alcancemos ese product market fit lo antes posible.
Mencionaste Grow. ¿Cómo definirías Grow Marketing y en qué se diferenciaría del marketing tradicional?
Genial. Muchas personas y de hecho incluso muchas empresas de marketing que dicen que hacen growth, en realidad no hacen growth. Y lo voy a explicar de esta manera. Para que podamos hacer growth, necesitamos específicamente haber alcanzado ese product market fit. Es decir, no sé si lo he traducido antes, pero product market fit es encaje producto mercado. Es decir, cuando las necesidades del cliente y los deseos del cliente de ese mercado se alinean con el producto o servicio que estamos vendiendo. Hasta que no tenemos ese product market fit, no podemos pensar en escalar los resultados de la empresa. Es en ese momento cuando comenzamos a pensar en escalar. Y la gran diferencia que hay, en realidad, más que con marketing, yo la diría con, que tiene muchas, con go-to-market. Si hemos dicho antes que go-to-market no se centra solo en marketing, sino que tiene que contemplar muchas otras áreas, lo que hace Growth es que, contemplando esas áreas, le agrega un proceso de dificultad. ¿Cuál es la dificultad que tiene Growth frente a go-to-market? Es que para hacer growth necesitamos estructurar a nuestro equipo de trabajo de una manera muy específica y hacer que nuestros procesos de trabajo sean muy específicos. ¿Esto qué significa? Necesitamos un proceso que nos ayude a generar ideas para crecer de manera rápida pero sostenible, y a la vez esas ideas se tienen que sustentar en una hipótesis de mercado. No basta con que diga, yo creo que si hago una campaña de correo haciendo esto, puedo mejorar los resultados. No, eso sería marketing tradicional. Lo que implica el growth es que necesitamos una hipótesis de mercado. ¿Eso qué significa? Voy a hacer A para conseguir B porque C. Es decir, necesitamos argumentar ese porque C, significa que necesita estar sustentada esa hipótesis de mercado. Es decir, me lo voy a inventar y voy a hacerlo además muy simple. Voy a hacer una campaña en LinkedIn para conseguir más personas que se registren en un evento que voy a hacer el próximo mes, porque hay un mayor número de directores de marketing de empresas farmacéuticas en este canal que en otro. Eso nos ayudaría a sustentar esa hipótesis. A partir de la hipótesis, necesitamos generar un experimento. Ese experimento debe decirnos desde qué acción vamos a hacer, cuánto va a durar la acción y cuáles son los criterios de éxito. Es decir, si vamos a hacer esa campaña, ¿qué consideraremos éxito, qué consideraremos fracaso? Eso nos ayudará luego, terminado el ciclo de ese experimento, determinar si el experimento ha funcionado o no. ¿Cómo sabemos si ha funcionado o no más allá de los criterios de éxito? Que esos criterios tienen que estar sustentados en base científica. ¿Eso qué significa? Que no podemos pensar solo si esos resultados han sido causados por nuestra acción o es una cuestión coyuntural. Por ejemplo, no ha funcionado esta acción porque estamos en Navidad y la gente no está utilizando ese canal. Pues no lo sabemos, tendremos que hacer una prueba A-B. Por ejemplo, tendremos que tener un grupo de control. ¿Eso qué significa? Que si hemos segmentado a farmacéuticos para hacer una acción, necesitamos que un porcentaje, ya puede ser que hagamos 50-50, que es el A/B test típico, o que hagamos incluso menos, que haya un porcentaje como un 10-20% en el experimento, y el resto tienen que estar en una acción distinta, por ejemplo, en una acción que estemos haciendo continuadamente, por ejemplo, si hacemos email marketing. De esa manera podemos identificar los resultados no solo con los criterios de éxito, sino con lo que habría pasado en condiciones normales. Y eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, en términos muy básicos, eso es el growth, porque muchas veces pensamos que el growth es growth hacking, que es tener un hack que funcionó hace 10 años en empresas como Hotmail y que lo vamos a aplicar nosotros. Pues puede funcionarte, pero también tenemos que saber que la legislación de Estados Unidos no es la misma que la nuestra, e implica muchas más cosas, porque no solo tendríamos que identificar esas acciones en términos de marketing, sino también en términos de producto. Y ahí en Growth, lo que solemos hacer es que tenemos unas métricas que se llaman las métricas pirata, que engloban todo el espectro de la vida útil de ese cliente, no solo desde que es un desconocido hasta que se convierte en cliente. Lo que solemos medir son métricas como adquisición de nuevos potenciales clientes, activación de esos clientes, retención, revenue, que es ingresos, y referral, es decir, referidos, de tal manera que podemos hacer un recorrido por todo el proceso, desde que el cliente es un desconocido hasta que nos hace recompras y nos recomienda, y medimos el resultado en base a métricas que están basadas en ese recorrido. Se llaman métricas piratas porque en inglés esas métricas, los acrónimos, hacen el acrónimo sería AR, que es lo que siempre se ha dicho en películas y en dibujos animados que hacen los piratas.
Esa parte que tú nos decías nos ha quedado muy claro, ver el papel que juega la experimentación y el análisis de los datos en una estrategia de growth marketing. Nos ha quedado muy claro con eso. Nos ha caído la guillotina nuevamente, Blas. Vamos a unos comerciales y regresamos. Regresamos a Asamblea de Expertos.
Asamblea de Expertos en Fusión Radio.
Somos la voz que ha estado dentro de ti todo este tiempo.
Respira nuestras ondas a través de tus oídos.
Sabemos exactamente lo que tu corazón grita.
Alimenta tu mente con frecuencias de poder.
En nuestra dirección navega tu inconsciente.
No buscamos darle sentido al tiempo. Solo vive tu era favorita, fluyendo a contrarreloj.
Solo vive tu era favorita.
Une tu ser con experiencias únicas.
Estás cerca de todo lo que buscas, de todo lo que quieres.
Fusión.
Fusión.
Fusión Radio Retroconceptual.
Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street. Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly. Loving him is like trying to change your mind once you're already flying through the free fall. Like the colors in autumn so bright, just before they lose it all.
Loving him was right.
¿Quieres saber más de Asamblea de Expertos o desea contratarlos para estrategias altamente demandantes? Escriba a inteligo.mx.
Gracias, Blas. Ya estamos de vuelta. Y qué pena que el tiempo se nos ha acabado. Ha sido tan interesante que se me ha pasado como agua esta conversación con una gente tan experta y tan interesante como tú, Blas. Pero no quisiera irme o no quisiera que nos fuéramos sin hablar de algo que ya no es moda, sino ya tiene varios años con nosotros, que hasta ahorita lo estamos viendo, que es el rol de la inteligencia artificial en el marketing. Uh-huh.
Bien, como ya se nos va el tiempo, voy a intentar ser muy, muy escueto en esto, pero lo importante es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Ya es una realidad, no es un futurible, algo que puede pasar, es una realidad. Y cada vez la inteligencia artificial es más potente que antes. El mayor error que podemos cometer, bueno, el segundo mayor error, el mayor error realmente es no utilizarla, pero el segundo mayor error que podemos utilizar en un proceso de marketing es delegarle el trabajo completamente a la inteligencia artificial. Por ejemplo, pedirle que nos haga el contenido, un post para nuestras redes sociales. Eso sería un gran error. ¿Por qué? Porque lo que tú le estás pidiendo se lo puede estar pidiendo también tu competencia. Eso significa que el contenido no va a tener alma, va a ser simplemente lo que tú le estás pidiendo a la red, a la inteligencia artificial, así que a los consumidores les va a dar igual consumirlo contigo que con la competencia. ¿Cómo tendríamos que estar utilizando ya hoy la inteligencia artificial? Como un asistente. Por ejemplo, en procesos de creación de post para nuestro blog, algo muy importante si queremos posicionarnos en los buscadores, generar lo que se llama posicionamiento SEO, necesitamos hacer investigación de palabras clave. Necesitamos identificar cuál va a ser la estructura ideal de nuestro artículo. Y necesitamos identificar también extensiones. Por ejemplo, necesitamos más cosas, pero me voy a quedar con esas tres cosas. Eso, normalmente, hasta hace muy poco, lo que hacíamos era hacer investigaciones en herramientas específicas de SEO y realmente íbamos un poco a ciegas a la hora de hacerlo. Ahora podríamos hacer algo con lo que siempre hemos soñado, que es, y si nosotros sabemos cuáles son los tres primeros artículos que Google posiciona como los mejores, nosotros podemos saber ¿qué tienen en común? Y nosotros, en lugar de dedicar horas y horas y horas, que esto pasaba hasta hace poco, en analizar qué palabras claves se están utilizando, cuál es la estructura, cuál es la extensión y cuáles son lo que llama Google las hidden gems, eso que las gemas ocultas, eso que dice ese artículo que nadie más dice, pues ahora nosotros podemos decirle a la inteligencia artificial, si sabemos utilizarla correctamente, si no, no, que nos haga ese análisis por nosotros y que nos arroje esa información y que nos arroje incluso un preborrador, un borrador de ese artículo con el que nosotros podemos trabajar. Si además sabemos utilizarla correctamente, más todavía, podremos hacer una cosa, que es nosotros hacemos un borrador de nuestro artículo sin tener en cuenta las palabras clave, la extensión ni nada, simplemente comenzamos a dar nuestro hidden gems, eso que nadie más está diciendo porque solo lo podemos aportar nosotros, le decimos que haga esa investigación y que con esa investigación más nuestro contenido nos genere un borrador único que nadie más va a tener, que cuente con las palabras clave, con la extensión adecuada, con la estructura adecuada y con nuestro contenido único. Ese para mí sería un ejemplo de cómo utilizar la inteligencia artificial, pero siempre como un asistente, no como alguien al que delegar todo nuestro trabajo.
Perfecto, Blas. Híjole, ¿cómo ves? Se nos acabó el tiempo. Sí, con esto te voy a comprometer a una segunda invitación a hablar solamente de este tema. Nos quedaron varias cosas en el tintero, como qué habilidades o conocimiento deben desarrollar los profesionales de marketing para adaptarse a este nuevo escenario. Eso nos quedó pendiente. Y también preguntarte de qué manera crees que la inteligencia artificial continuará transformando el marketing en los próximos años. Pero eso tendremos que verlo en un segundo capítulo, Blas.
Por supuesto, cuando quieras.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
¿Qué conceptos tan interesantes, Blas? Y que las empresas que no lo hayan hecho deberían de implementarlo a la brevedad posible. Dar el salto cuántico del marketing tradicional al marketing digital y ahora incorporando la inteligencia artificial. Gracias por compartirnos tu experiencia. Felicidades por tu historia de vida. Esta es tu casa cuando gustes. Eres bienvenido. ¿Cómo te podemos...
Muchas gracias, Blas. Pues la mejor manera para encontrarme es buscándome en LinkedIn. Estoy muy activo en LinkedIn, es mi canal favorito. Entonces me pueden buscar como Blas Martínez y voy a aparecer en la primera página. Otra forma de buscarme es directamente en Google buscando o Blas Martínez o Singularity, que es mi empresa. Solo que si buscan Singularity tienen que tener en cuenta que la Y y la I latina han cambiado de posición, es decir, la primera sería una Y y la última una I latina. Esas son las mejores formas de encontrarme.
Blas, muchas gracias.
Gracias a ti.
Antes de despedirme, les recuerdo nuestras redes sociales para mayor información de este programa. Mi WhatsApp, 5548811958. El LinkedIn, Luis Alberto Guzmán Gutiérrez. El LinkedIn de la estación, Fusión Radio, Fusión con doble S. En Facebook, Fusión Radio DB. En X, arroba Fusión-Radio DB. En Instagram, Fusión-Radio-Dígito Virtual. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima emisión de Asamblea de Expertos a través de Fusión Radio, una estación de Intéligo, información y estrategia. Se despide su amigo Luis Alberto Guzmán.
Ahora están más informados y mejor equipados gracias a Asamblea de Expertos.
Porque no hay fuerza en el universo tangible que se pueda oponer a la potencia de un grupo de cerebros bien organizados.
Asamblea de Expertos.
Este programa fue presentado por Intéligo. Toda la información y toda la estrategia.